Vamos a estar iniciando el día de hoy con año nuevo, obviamente mensaje nuevo. Y tenía yo mucho tiempo que tenía la idea de hacer esta serie acerca de las cosas que debemos de tomar como prioritarias. Y estuve ahí batallando un poquito en cómo le llamábamos a estos 5 mensajes que vamos a dar durante el mes de enero y el primer mes de febrero. Y pues vino a mi mente esta frase que es muy común entre nosotros. Diga conmigo, primero, lo primero. ¿Verdad que así decimos? O sea, no andes por las ramas, no discutas. Primero es lo primero. Y vamos a entender, no desde tu perspectiva o la perspectiva del pastor, ¿qué es lo primero para Dios? ¿Quién es quien verdaderamente cuenta en nosotros? Y durante este día, siendo el primer domingo del año, pues vamos a hablar de que si es nuevo año, vamos a tener un nuevo enfoque. No quiere decir necesariamente que el enfoque que tuvimos durante el 2013 estuvo mal, pero si usted es un poquito como yo, siempre se puede mejorar, ¿verdad? No importa qué tan bien hayan estado las cosas, siempre hay una forma para mejorar. Y yo pensaba que esto de caminar con Cristo, y yo uso mucho la frase de caminar con Cristo más que el hecho de ser cristiano. Porque algunas personas ven el aspecto de ser cristiano como si fueras un alpinista, que ya llegaste a la cima y pues bueno, ya estás ahí en la cima, ya la hiciste, listo. Pero cuando hablamos de caminar con Cristo, hablamos de algo que tenemos que hacer, de que vamos caminando hacia un rumbo y que vamos caminando con una cierta velocidad en ese camino. Unos van más rápido, otros vamos un poquito más despacio, pero vamos caminando con Cristo. Y vino a mi mente este pasaje en 2 Corintios 5:17, que quizá usted fue un pasaje de los primeros pasajes que se aprendió cuando aceptó a Cristo, ¿verdad? Y es un pasaje que nos anima mucho porque dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Ya pasó el 2013, ahora está delante de nosotros el 2014. Pero quiero decirle algo, cuando usted lee un pasaje en la Biblia y dice, por lo tanto, quiere decir que en todos los versos anteriores, en este caso el apóstol Pablo, ya le dio una serie de argumentaciones por qué le está diciendo tanto. Esto es una manera de una conclusión. Para hacer justicia a este pasaje, tendríamos que haber estudiado todos los pasajes anteriores del capítulo 5. No lo vamos a hacer, pero le quiero explicar esto para que usted entienda que no es nada más una situación de posición. Ah, ya soy creyente, aquí camino. Es que sucedieron algunas cosas para que usted y yo estemos en la posición que podemos estar hoy, como dice Pablo, como una nueva creación. En la Reina Valera dice, dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, se me olvidaba la palabra que utilizaba. Es una nueva criatura. Ha pasado lo viejo, ha llegado lo nuevo. Me gusta el término de, es una nueva creación. Dios ha hecho algo nuevo en nosotros. Y es un pasaje muy sencillo. 3 oraciones, 4 oraciones, que los podemos tener presente durante la enseñanza de hoy. Es una enseñanza muy sencilla. No es un regaño, no es mi intención regañarlos, menos a principio de año. Mi intención es animarlo. Así que tengan en mente, cuando el pastor empiece a hablar así, es que me está animando. El pastor no regaña, el pastor anima. Yo no sé si ustedes, como la mayoría de las personas, pero en los Estados Unidos, cerca de 2/3 partes de la población hace propósitos de año nuevo. y googleé por ahí, como dicen, y esos son los propósitos más comunes para el 2014. Me preguntaba a mi esposa cuáles eran, se los empecé a leer, dice, pues son los mismos de siempre. El número uno es, la gente quiere perder peso, ¿verdad? Algunos quizá no, pero la mayoría, pues nos haría bien perder unas cuantas libritas. Esta semana yo fui a sacar mi pasaporte mexicano, entonces pues ya a la hora de la entrevista ahí me estaban preguntando, bueno, ¿y cuánto mide y cuánto pesa? En metros y en kilogramos, ¿no? Entonces le dije, pues en kilogramos, pues siempre, por uno vivir aquí siempre se anda pesando en libras, ¿no? El peso que yo tengo en mi mente es en libras. Y le dije, no, pues 65 kilogramos. Y se me queda viendo la muchacha y me dice, ¿cuántas libras pesa, no? Ya le dije, ¿no? 170. Pesa, dice, 79 kilos. Me andaba queriendo ser muy flaquito. Y luego me puse a pensar, ¿no? Pues sí, cuando tenía 30 años pesaba 65 kilos, ¿verdad? Pero pues eso fue algunos ayeres. Pero bueno, estas son algunas de las propósitos que la gente sí hace, perder peso. Otros dicen, bueno, quiero organizar mi vida. No me gusta el orden que lleva, entonces voy a ponerle prioridad a las cosas, voy a hacer algunas cosas. Todo el mundo deberíamos tomar en cuenta esto de gastar menos y ahorrar más, ¿verdad? De hecho, les doy un tip de los ricos ricos, los que son muy ricos ricos, lo único que hacen es gastan menos de lo que ganan. Si usted gasta menos de lo que gana, va a ser rico o va a ser rica. Créame, ese es algo que debemos de aprender, ¿verdad? Otros dicen, pues, disfrutar la vida al máximo. Otros dicen, pues, no nada más bajar de peso, sino mantenerme en forma y saludable, ¿verdad? Quiero tener mejores medidas, ¿verdad? Quiero estar con buena capacidad pulmonar y que mi sistema cardiovascular esté al 100 por 1, y si tengo que correr 10 kilómetros, los pueda correr, ¿verdad? En 30 minutos, ¿no? Esas son algunas de las cosas. Note usted que todas estas propósitos de Año Nuevo son centrados en uno mismo. El problema principal de la humanidad es el egoísmo. El hecho que las personas nos centramos mucho en nosotros mismos. Aquí en estos vienen en los últimos tres, como que empiezan a tomar en cuenta a los demás, pero el 6 y el 7 todavía dice aprender algo emocionante, dejar de fumar. El 8 ya empieza a pensar en otros, dice ayudar a otros a cumplir sus sueños. ¿Verdad? Cuando una persona ha llegado a cierto nivel de realización en su vida, dice, bueno, le voy a ayudar a otros a que alcancen sus sueños, ¿verdad? Otros que todavía están por ahí dicen, pues me quiero enamorar, ¿verdad? Nunca me he enamorado o no me ha ido bien en el amor y quiero enamorarme de veras ahora, ¿no? Y muchos lo ponen como disfrutar más tiempo con la familia. No tiene nada de malo estos propósitos. De hecho, son buenos, ¿verdad? Si pudiéramos considerar algunos de esos para nuestra vida, sería algo bueno para nosotros. No hay nada malo en tener propósitos. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, aquí le quiero presentar yo 5 propósitos diferentes que casi le puedo asegurar que si yo hiciera una encuesta, como esas que hacen encuestas de opinión, ¿verdad? Y entrevistamos a 3,000 personas con un 1% de error y tales, muchas personas no pensaron en estos como propósitos de Año Nuevo. Déjenme decirle el impacto que cualquiera de esos tendría en nuestra vida. Iniciar el día 15 minutos más temprano. No nada más porque quiero ser madrugador. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros nos quejamos de que no tenemos tiempo para estar a solas con Dios. Y que vivimos una vida muy apurados. Y nuestra vida espiritual no va a ser una vida de victoria mientras no tengamos ese alimento diario. Qué bueno que usted viene a la predicación, al servicio el domingo y participa de la enseñanza y Dios pone algo en su corazón. Pero le aseguro que usted hoy desayunó o piensa comer, ¿verdad que sí? Y mañana piensa desayunar y comer también, ¿verdad? Y el martes también, ¿verdad? Y el miércoles también. No se va a esperar hasta el domingo a volver a comer otra vez. Entonces es lo mismo. Tenemos que estar todos los días alimentándonos de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, Yo le he dicho, no necesita usted aventarse un estudio bíblico de una hora, dos horas diarias. No podemos. Todos ustedes están ocupados, trabajan. Pero yo pienso que sí pudieran dedicar 15 minutos en la mañana para pasar a tiempo con Dios. Usted lee un versículo, lo toma dos minutos leer un versículo, pone en práctica algunas de las herramientas que le enseñamos el año pasado en 40 días de la palabra, y ya sea que ore el versículo, o lo personalice, o lo visualice, o sea, haga cualquiera de estas herramientas que le dimos, y entonces ponga, Señor, te doy gracias porque hoy hablaste a mi vida. Voy a no enojarme este día. Es para mí, ¿no? Lo que sea que el Señor te haya dicho. Mira, ese ejercicio puede cambiar tu perspectiva para el día de una manera tremenda. 15 minutos más en la mañana. Otra de las cosas que hemos insistido es memorizar la palabra. Cuando Pablo habla acerca de la armadura del cristiano, todos los elementos de la armadura son de defensa. Y la única arma, el único elemento que utiliza como una ofensiva, es la palabra. Entonces, la palabra no es una 38 ni una 45 Magnum, la palabra es una 66 especial, porque tiene 66 libros. ¿Cómo vamos a poder defendernos de los dardos del enemigo si no memorizamos la palabra? ¿Qué dijo el pastor el domingo? ¿Qué dijo el pastor? Que las cosas viejas pasaron, ¿y qué más? Aquí todas son hechas nuevas. Yo soy una nueva creación. Y hoy vamos a hablar acerca del respecto. Otro de los aspectos que tenemos el compromiso de hacer como creyentes es hablar con otros acerca de mi caminar con Cristo. No de condenarlos porque están en la religión equivocada. No de condenarlos porque se van a ir al infierno si no creen como nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Ha hecho algo Dios en tu vida? ¿Habrá hecho algo Dios como para que valga la pena platicarle a otros? En mí ha hecho muchas cosas. Pero si yo no me propongo o iniciar el día, o memorizar un pasaje, o hablar con otros, no lo voy a hacer. Tengo que tener la meta en lo que quiero hacer. Otro de los aspectos, y sobre todo si usted ya ha estado un tiempo aquí en la iglesia, sabe que la expectativa es que Dios añade a personas a esta iglesia, ¿verdad?, para ser preparados y servir dentro de un ministerio y disfrutarlo. Uno de mis héroes aquí en la iglesia son las maestras de los niños. ¿Ah? Y yo nunca he visto que las maestras digan, ay, otra vez los niños, ¿no? Ay, me tocan los niños, ¿no? Yo de broma digo, cuando están los niños aquí, vayan a bendecir a sus maestros. Cuando Dios nos anima a hacer algo, imagínense el pastor viniendo los domingos en la mañana y diciendo, ay, otra vez les tengo que predicar a estos cuates, ¿no? ¡Qué gacho, man! Mejor me quiero ver los Chargers. Están jugando. Por cierto, ya están jugando los Chargers, ¿no? Ojalá y ganen. ¡No! O sea, cuando Dios... estoy disponiendo a hacer algo, lo voy a disfrutar. ¡Wow! ¡Puedo limpiar los baños para la gloria de Dios! Nadie dijo aleluya, ¿no? Mire, yo sé que usted le gusta ir de vacaciones. Algunos pueden, otros no pueden ir de vacaciones, pero algunos planean ir de vacaciones. ¿Qué tal que en lugar de planear unas vacaciones, como vacaciones, usted planee ir en un viaje misionero? No tiene que ir a China o al África. O sea, puede ir al barrio Logan. Puede ir a San Isidro. Puede ir a Tijuana si puede cruzar, ¿verdad? Puede ir a Camalúa, y ahora que vamos a construir la casa para los Murillo. Pero necesita disponer en su corazón que puede hacer esas cosas. Estos son propósitos distintos a los típicos que vemos y que ocupan la atención de la mayoría de las personas. Uno de estos en nuestra vida va a cambiar la profundidad, de nuestro caminar con Cristo. Y lo que yo quiero que aprendamos esta mañana es que de este pasaje, que es nuestro pasaje fundamental, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios habló a mi vida que puedo aprender tres cosas. Lo primero es algo de que hablamos continuamente aquí en la iglesia, porque pues cuando venimos con un trasfondo de pecado, Dios hace algo en nuestra vida. De repente, como que queremos ir a pescar otra vez al agua aquel apestoso donde estaban nuestros pecados del pasado y ensuciarnos otra vez con aquello que teníamos. Y lo que ese pasaje nos está diciendo y lo que podemos aprovechar en el año nuevo es que dejar el pasado donde le corresponde estar. ¿Dónde está el pasado? En el pasado, ¿verdad? Donde debe de estar. Y hay dos o tres pasajes que yo quiero que usted considere para pensar en esto. Nosotros podemos hacer dos cosas con el pasado. Dice, en este año nuevo. Dice, más bien una cosa hago, ese es un pasaje del apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipos, de Filipenses, a los filipenses, dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está enfrente. Ya no puedo hacer nada sobre lo que quedó en el pasado. Sin embargo, yo puedo hacer algo por lo que está enfrente de mí. Y esto de caminar con Cristo, déjeme decirle que siempre tiene dos aspectos. Uno es lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y otro es lo que nos corresponde a usted y a mí a hacer. Y algo de lo que tenemos que hacer es esforzándonos por alcanzar lo que está delante. No nos va a caer solito. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente para poder lograr lo que está adelante. Y más en un punto adelante vamos a ver qué habla el apóstol Pablo en este pasaje de Filipenses 3, 13 y luego en el 14. Entonces, vamos a olvidar lo que queda atrás. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué vamos a hacer con lo que queda atrás? Olvidarlo y esforzarnos por lo que está delante de nosotros. Mire, yo sé que es muy difícil olvidar todas las cosas malas que hicimos en nuestra vida. O sea, no es algo de lo que estemos orgullosos. Usted no me ha escuchado aquí repetidamente decir, y yo era esto, y yo era lo otro, y yo era aquello, y yo era así. A veces lo mencionamos, ¿verdad?, cuando hay ocasión. Sin embargo, esto de olvidarlo es realmente dejarlo allá, pero entender que al dejarlo allá donde le corresponde está en un lugar muy específico. Y según lo que la Biblia me enseña es que esos pecados, esas fallas que usted y yo cometimos, fueron clavadas en la cruz. Y eso es lo que enseña este pasaje en Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, antes de recibir esta circuncisión, y aquí el apóstol Pablo está hablando de este aspecto, de que los judíos consideraban el rito de la circuncisión física como algo necesario para ser parte de poder recibir esta herencia de Abraham. Entonces él está hablando de que, no, espérate, no se trata de la circuncisión física, sino se trata de la circuncisión del corazón. Entonces, antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Mire, lo que a mucha gente le cuesta trabajo entender es esta parte de la gracia de Dios. Que realmente no es por lo que usted y yo hagamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, que podemos tener esta posición de nueva creación, de nuevas criaturas. Y dice que nos perdonó nuestros pecados y anuló la deuda. Es como cuando decimos borrón y cuenta nueva. No existe en la vida, ningún acreedor normalmente le borra la cuenta y le dice, ya no me debes nada, vete tranquilo. Pero en este caso Dios hace esto por nosotros, dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Ahí es donde están tus pecados y mis pecados, en la cruz. Tenemos memoria de ellos, de vez en cuando, quizás hasta lloremos, nos duela pensar que hicimos tal o cual cosa. Pero eso de olvidar lo que queda atrás es reconocer que están en esa cruz. Ahí fueron crucificados con Cristo los pecados. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Está hablando de las potestades, los que nos acusaban. Entonces, todo lo que yo era, todo lo malo, de que algún día le puedan platicar cuando usted diga, mi pastor es Jorge García, y le diga, no, es que Jorge García era esto y lo otro y aquello y aquello. Y usted diga, pues quizá, pero todo eso quedó clavado en una cruz. Igual que lo que yo había hecho quedó clavado en una cruz. Esa es la realidad de donde estamos. Por eso podemos cantar y por eso podemos alegrarnos, ¿verdad? En medio de que no importa cuál haya sido nuestro pasado, lo olvidamos porque está clavado en una cruz. Ahora, muchas veces hablamos de que esto de caminar con Cristo es como traer puesto un uniforme, como vestirnos. Y piense en lo siguiente. Algunos con mayor detalle o con menor detalle, pero cada vez que usted se va a vestir, piensa en lo que se va a poner y escoge lo que quiere ponerse ese día. Si va a trabajar, si va a trabajar en el jardín, o si va a ir a una fiesta, o va a venir al congreso. Usted escoge el tipo de ropa que quiere ponerse. Y yo le garantizo que la mayoría de las veces usted escoge cosas, ropa, vestidos, pantalones, blusas, camisas, sacos, lo que se ponga, que lo hacen verse bien, o que usted piensa que lo hacen verse bien. No se pone cosas que usted dice, ¡ay, qué mal me veo! Esto me voy a poner, ¿verdad que no? Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Son más cuidadosas en ese aspecto. O sea, se ponen algo que las haga ver bien. Entonces, imagine esto, cuando aquellas cosas que había de mí, la realidad es que no me convienen. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí en ese otro pasaje de Efesios, que vamos a estudiar dos pasajes. Este que dice, con respecto a la vida que antes llevaban, el pasado, lo que está atrás, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Entonces, si quiere usted en su casa, puede leer el resto del capítulo 4 y ver algunos de esos aspectos de cuáles eran estas cosas con las cuales nosotros estábamos corrompidos. No tenemos el tiempo para verlo, pero yo no me voy a poner aquello que no me conviene. No me voy a poner las cosas de lo que yo era antes. Hoy soy un siervo de Dios. Hoy soy un pastor, ¿verdad? Hoy soy tu hermano en Cristo. Hoy tengo que intentar reflejar esa gracia de Dios en mí y pues esperar que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta a través de mi vida. El otro día, en una ocasión que convivíamos con unas personas, mi esposa me dijo, qué paciente fuiste con esta persona. Y pues si alguien me conoce, es mi esposa, ¿verdad? Y uno de mis muchos defectos es que soy muy impaciente. Entonces, ¿por qué puedo ser paciente? Porque he dejado atrás lo que no me conviene, ¿verdad? Y la impaciencia y esta cosa que quizá ofendía a las personas, o reflejaba mi poca sensibilidad hacia la vida de las demás personas, entre muchas otras cosas, quedó clavado. No me conviene, entonces no me lo pongo y trato de ser paciente. Si algún día soy impaciente con usted, recuérdemelo y dígame: pastor, recuérdele que no le conviene, no le queda bien ser impaciente. Yo no sé qué sea lo que a ti no te conviene, yo no sé qué sea lo que tú no te debes de poner, cuál sea esa ropaje de tu vieja naturaleza, pero tú sí sabes. Y esto es lo que debemos de hacer, olvidando lo que queda atrás. La primera parte. La segunda parte, entonces, como soy una nueva persona, entonces voy a descubrir y aprovechar lo nuevo que Dios me ofrece. Porque Dios ha hecho algo nuevo en mí. Y yo tengo que descubrir quién soy ahora, y cuando descubro, entonces, aprovechar esto que soy en el Señor. Pasaje siguiente, el que veíamos hace un momento, en Filipenses 3:14. Como decía, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por seguir a la meta, dice Pablo en el verso 14, en Filipenses 3:14, dice: sigo avanzando. Por eso les hablaba que me gusta mucho eso de caminar con Cristo, porque sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sí, hay un premio. Y el premio no nada más es la salvación. Hay un premio por permanecer fiel a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y yo sigo caminando a ese premio. Por ahí hay una predicación que di allá en el 2010 acerca de las coronas. Y habla de este tipo de premios que tenemos por caminar con el Señor. Al final de cuentas, esos premios en el cielo, lo único que nos van a servir son para tirarlos como adoración a los pies de Cristo cuando estemos ahí participando en la adoración celestial. Así que no nada más nuestra vida mientras vamos en este tiempo, sino cuando estemos en el cielo, todo aquello que Dios nos bendiga con por nuestro caminar con Él, por este premio que Dios nos ofrece, es y arrojen sus coronas delante de Él. Uno de los cantos que cantamos aquí en la adoración. Por lo tanto, yo sigo avanzando, porque soy una creación nueva. Y entonces decíamos que no me pongo lo que no me hace ver bien. Entonces, ¿cómo me visto ahora? Me visto, y no hablo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual de mi vida, que lo que yo me pongo es aquello para agradar a Dios, dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Fíjense nada más, esta nueva creación de la que Pablo está hablando, esto que tú y yo somos ahora, estamos creados a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Tú, y yo, somos creados a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿No es algo como que para disfrutarlo? Mira, cuando estrenamos algo, sea lo que sea, o sea, un saquito, una camisa, una blusa, ustedes las mujeres algún arete, alguna cosa que se ponen, pues así como que quieren que todo el mundo vea, ¿no? Hasta se ponen de ladito para que vean los aretes, ¿no? Imagínate esto que Dios ha hecho en nosotros. Creados a imagen de Dios, no en una justicia desde la perspectiva del hombre. No en una justicia que se ve bien a los ojos de los demás, sino en verdadera justicia. En lo que realmente es. Y no nada más eso, sino también en santidad. En santidad. Pues, captar el impacto de esto en nuestra vida. O sea, estamos hablando, dejo lo que queda atrás, me fijo en lo que está enfrente, ¿verdad? ¿Porque el qué? Porque soy una nueva creación. Eso es lo que Dios ha hecho en mí. Y mira, hace un momento yo te decía que en este caminar con Cristo hay algo que Dios hace y hay algo que nosotros hacemos. La mayor parte la hace Dios. Porque esa nueva creación que hicimos no la pudimos haber hecho ni tú ni yo. No fue hecha de obra humana. En el Apocalipsis, hablándole el Señor a Juan, Juan relata, dice, el que estaba sentado en el trono dijo. ¿Quién estaba sentado en el trono? Cristo. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago todas las cosas nuevas. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios en tu vida y en mi vida. Eso es lo que puede hacer Dios en ese familiar de que hemos considerado que no tiene solución. En esa persona que a lo mejor nos trata mal en el trabajo. Esa persona que nos desprecia por nuestra creencia. O por lo que sea. El Señor dijo, yo hago todas las cosas nuevas. Y esta nueva creación, de la cual somos usted y yo, es algo que Dios hizo. ¿Está de acuerdo conmigo? Tiene que estar de acuerdo porque es lo que la Biblia dice. No son ideas del pastor. Y entonces, cuando yo he visto eso, entonces lo que yo quiero hacer es permanecer como esta nueva creación. No quiero nada más en mi vida. Yo quiero permanecer como esta nueva creación. Por eso hablamos, les decía, del caminar, porque no llegamos ya, seguimos hacia nuestro destino. Permanecer como una nueva creación. ¿Por qué? Fue algo de lo que estuvimos estudiando el año pasado cuando vimos los siete yo soy de Jesús y cuando Jesús habla de que Él es la vid verdadera en los pasajes del capítulo 15 de Juan 4 y 5, versos 4 y 5, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ¿Dios ha hecho algo maravilloso en ti? ¿Quieres permanecer ahí? ¡Claro! ¿Ah? No nos queremos poner aquello que nos queda mal, ya hablamos de eso, ¿verdad? Queremos poner lo que nos hace ver bien. Imagínate cómo nos hace ver la presencia del Altísimo en tu vida y en mi vida. Creados en santidad, en verdadera justicia y santidad. Pero tenemos que permanecer ahí. Y cuando nosotros permanecemos, podemos preguntar por qué. Y de curioso yo anduve buscando ahí en la herramienta que uso para estudiar la Biblia, en aquellos pasajes que decían antes y luego ahora qué. Y hay un montón donde Pablo o Jesús mismo habla acerca de que antes ustedes eran, ahora son. Entonces fíjense, porque ahora, ¿por qué voy a permanecer? Porque ahora conozco a Dios. Así como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todos los que estamos aquí habíamos conocido de alguna forma de Dios o pensábamos que teníamos algún conocimiento de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo y habla directamente a nuestras vidas y podemos personalizar ese mensaje para nosotros, entonces yo digo ahora te conozco, Señor. Ahora sé quién eres. Ahora hablas a mi vida. Ahora puedo orar y sé que me escuchas. Oro y sé que contestas mis oraciones. Tengo necesidad y sé que respondes. ¿Por qué? Porque te conozco. Por eso quiero permanecer ahí. ¿Por qué voy a permanecer? Dice Pablo en Efesios 5:8, dice, porque ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Ahora somos hijos de luz. Son todas estas metáforas en las cuales Dios está hablando a nosotros de quiénes somos esta nueva creación. ¿Para qué? ¿Para que nos ufanemos? No, para que vivamos verdaderamente como hijos de luz. En ese pasaje de Romanos, Pablo está diciendo, pero ahora, dice, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Y aquí me quiero detener un poquito porque eso de cosechar indica trabajo, ¿verdad? Es algo que tú tienes que estar haciendo. O sea, la cosecha no es algo que se da de manera automática. O sea, tú tienes que preparar la tierra, tienes que abonar ahí, tienes que plantar, tienes que regar. No regarla, regar. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Regarla y entonces cosechar. Y eso que el Señor ha hecho en nosotros, eso que nos ha dado de verdadera justicia y santidad, es algo que tenemos que cosechar para poder conducirnos a la vida eterna. Y quiero cerrar esta parte de la enseñanza con este pasaje. Ahí más adelante, en el capítulo 5 del libro de Efesios, vienen unas instrucciones muy precisas para la vida del creyente. Y si algo yo quiero hacer para mi vida, y me preguntaba mi esposa que si yo había hecho propósitos, yo creo que yo tengo ya varios años que no hago propósitos de año nuevo. Yo pienso que cada día que Dios nos da es una nueva oportunidad de empezar otra vez. Y sí es cierto, el año nuevo tiene un significado, viene un cierre a las cosas, empiezan otras cosas. Nuestra planeación de actividades está relacionada con el año. Fiscalmente tenemos que hacer una serie de cosas. Pero si algo quisiera yo llevarme para mí es este pasaje en este día. Dice, así que tengan cuidado cómo viven. No nada más que voy a dejar el pasado allá, que me voy a enfocar al futuro, que voy a reconocer esta nueva creación que yo soy, sino dice, tener cuidado de cómo viven. Y no se vaya a enojar conmigo, pero la Biblia dice que no vivamos como necios, sino como sabios. ¿Cómo quiere vivir usted? Claro, nadie quiere vivir como necio. Y lo maravilloso de la palabra es que nos dice cómo tenemos que hacerle para vivir como sabios. No tenemos que ir a un curso de superación personal. Y los 7 hábitos de las personas más exitosas. Y las 5 formas que usted puede ser feliz, ¿no? ¿Qué dice? Mire, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, en estos días cortos, en este tiempo limitado que tenemos. Hoy me bendijeron con la felicitación de cumpleaños, ¿verdad? Y pues me hace recordar que tengo poco tiempo. Y cada año que pasa es menos tiempo que tengo. Y honestamente hubo espacios en el 2013 que desperdicié. No quiero platicarle todo lo malo que hice, ¿verdad? Pero si usted considera que soy humano, hubo cosas que perdí el tiempo. Reconociendo entonces que soy eso que Dios está hablando a mi vida, entonces voy a sacar provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cómo? Dice, no actúen sin pensar, o actúen pensando bien las cosas, ¿verdad? Puede hacerse de las dos formas, de una negación o una afirmación. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Wow. ¿Usted quiere entender lo que el Señor quiere que usted haga? Yo quiero. Yo quiero que mis planes, de hecho, a veces yo repito una oración, creo que es de Salomón, que dice, Señor, que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca te sean gratos. Que todo lo que pienso, lo que hago, lo que digo, sea agradable para ti, ¿verdad? También viene una oración así similar ahí al final de Filipenses. todo lo puro, todo lo digno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, en eso pensar, ¿verdad? Dice, no actúen sin pensar. ¿Por qué? Porque lo viejo quedó. Lo que esa vieja cosa que yo tenía, ya no me la pongo. Ahora está lo nuevo. Ahora estreno esa verdadera justicia y santidad en la cual Dios me ha creado. Dice, y entonces voy a entender lo que el Señor quiere que haga. ¿Qué les parece esto como nuestro camino para el 2014? ¿Usted cree que se puede? Yo pienso que sí se puede. Por eso es que el Señor nos ha congregado como iglesia, por eso es que el Señor nos habla directamente como su pueblo. Y durante estas próximas semanas vamos a continuar con esto de primero lo primero. Y este es un pasaje que lo vamos a usar como nuestro pasaje lema para estas próximas 4 semanas. Lo quise poner en esta versión de la Traducción Viviente, porque dice, busquen el reino de Dios por encima de todo. En la Reina Valera dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido. Y todo esto viene hablando de una serie de cosas que Cristo está hablando en el Sermón del Monte, que las personas buscaban. Dice, ¿tú quieres tener todo eso? Busca el reino de Dios. Pon primero, por encima de todo lo demás, por eso se llama la serie, primero lo primero. Vamos a poner primero. Dice, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Con eso vamos a estar compartiendo durante estos aspectos, durante las siguientes semanas. Vamos a hablar que lo primero que Dios quiere para nuestra vida es el amor. Usted dice, pastor, pues yo amo a Dios, amo a mis semejantes. Bueno, siempre hay un poquito más que podemos hacer, ¿verdad? Vamos a aprender que primero es la adoración, y a veces confundimos de que la adoración es el tiempo que tenemos de cantos antes del servicio, antes de la predicación. Vamos a hablar de que primero es el servicio y primero es el evangelismo. Y quiero despedir esta enseñanza con esta oración. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Y te voy a decir por qué. Eso me lo enseñó un pastor hace mucho tiempo. Dice, invita a la gente a ponerse de pie. Dice, porque cuando usted se pone de pie, está más listo para la acción que cuando está sentado, ¿verdad? Cuando está sentado, pueden venir y le dan un sopapo y no hace nada a usted. Pero si usted está parado, usted se puede defender mejor, ¿verdad? Usted puede contraatacar bien. Usted está listo para la acción. Y cuando oramos, cuando leemos la palabra, estamos puestos de pie porque estamos esperando que algo pase. Y quiero que juntos leamos esta oración. Se dice, pastor, pero nos han enseñado que no tenemos que leer las oraciones. Sí, nada malo leer oraciones. A veces nos instruye, nos bendice, y Dios habla a nuestra vida cuando leemos una oración. Así que juntos vamos a leer esta oración. Dice, Padre, gracias por la oportunidad del nuevo año. Verdaderamente deseo poder vivir como esa nueva creación que tú has hecho de mí. Ayúdame a caminar contigo durante el 2014 y poder darle prioridad a las cosas que son importantes para ti. Quiero vivir cada día aprovechando el tiempo. Y si se compromete a eso, diga conmigo, amén. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Dios y Señor, tú eres ese maravilloso Rey de la Gloria. Eres también ese Salvador personal. Eres el que estuvo dispuesto, Señor, a entregar su vida en sacrificio por nosotros. En esta hora, en este día, queremos agradecerte tu presencia. Esa obra que tú has hecho en nosotros, esa nueva criatura que somos. Confiado, Señor, que podemos tener tu presencia, tu dirección, tu fortaleza, tu ánimo, para que esta oración que acabamos de hacer pueda ser cumplida cada día durante el 2014. Señor, gracias por los retos y las oportunidades que tienes para nosotros como personas, como familias, como iglesia. Gracias, Señor, por esa continua transformación que vas a seguir haciendo en mi vida. Y gracias por cada oportunidad que tendremos de honrar tu nombre. No nada más aquí cuando estamos reunidos, sino particularmente cuando estamos en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú nos lleves, Señor. Confiado, Señor, que queremos agradarte. Y que si vamos a poner primero lo primero, pues tú estás primero que nada, Señor. Y que a través de estas enseñanzas durante el mes de enero y febrero vas a continuar hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, honramos tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Puede tomar su lugar.